Familia, ¿cómo estás? Soy Pastor Robert de Multiforme y qué bueno que estás aquí, qué bueno que continúas con nosotros. Tengo una palabra de Dios para ti, para tu corazón. Estoy seguro que Dios te va a hablar por medio de su palabra. Y bueno, quiero saludar a cada persona que está ahí en su casa escuchándonos. Si pudiste reunir a tu familia, si invitaste a un vecino, si invitaste a tus hijos, a tu esposo, te felicito. Nosotros siempre los invitamos a que no vean estas transmisiones solos. Invita a alguien, y si saliste de tu casa para ir a un grupo conexión o recibiste a alguien en casa para tu grupo conexión, gracias, que Dios te bendiga. Estás dejando entrar la iglesia a tu casa o estás siendo parte de la iglesia. Así que muchísimas felicidades a todos los que están viendo esta transmisión. Y si la tuviste que ver solo porque, pues no sé, estás solo en este momento o nadie quiso acompañarte a ver la transmisión, no te sientas mal. Estamos contigo a la distancia. Gracias por estarlo viendo. Pudiste haber dicho, no, nadie la quiso ver conmigo, no la veo. No, estás aquí escuchándolo. Así que felicidades. Que Dios te bendiga. Dios te va a hablar. Dios te va a hablar. Estés con quien estés y estés donde estés. Así que prepárate porque Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida, yo lo creo. Y pues bueno, vamos a la palabra de Dios. Vamos a estar estudiando hoy nuevamente, como la semana pasada, un capítulo completo de la Biblia. Y quiero que estés preparado porque es algo muy puntual, como siempre. La palabra de Dios es viva, es eficaz y llega en el momento preciso. Hemos estado en grupos conexión y ha sido maravilloso. En este momento, mientras hablo aquí en tu televisión, estoy en un grupo de conexión, estoy con gente de la iglesia que no veo tan a menudo como los servidores, por ejemplo, y podemos compartir esto. Y cuando hemos terminado las reuniones, me dicen las personas, pastor, es que esto es justo lo que necesitaba hablar. Y otra persona dice, no, es que es conforme a lo que yo estoy viviendo. Y yo les decía la semana pasada en el grupo que estuve, es que la palabra de Dios es viva. Aplica para ti, aplica para ti, aplica para lo que tú estás viviendo, aunque son cosas muy diferentes las que están viviendo, que son contextos muy diferentes. Tú puedes apropiarte de esto y es puntual para ti porque es palabra de Dios. Así que no importa si eres soltero, si eres casado, si estás solo o acompañado, no importa si estás en un buen momento de tu vida, si estás en un mal momento de tu vida, esto que vas a escuchar es para ti y te va a hablar. Pero en general, o sea, más allá de esto que les estoy platicando, esta palabra que hoy te voy a hablar es una palabra para todos, como iglesia, para este tiempo. ¿Por qué? Porque vamos a hablar acerca de Mateo 25, que viene después de Mateo 24. Obviamente. Pero sabes una cosa, en Mateo 24 es muy conocido porque son las señales antes del fin. Y cuando estamos escuchando esto, o cuando vino lo de la pandemia, todas las personas se iban a Mateo 24 y dicen, no, sí, cierto, ahí estoy. Y aunque ya medio está pasando lo de la pandemia, ya está avanzado lo de las vacunas y todo esto, de todas maneras estamos escuchando de guerras, rumores de guerras. Estamos escuchando de nuevas mutaciones, de enfermedades, de todo esto. Y Mateo 24 dice, escucharán de guerras y rumores de guerras, pero aún no viene el fin. Aún no es el fin. Y el que aún no es el fin significa que estas guerras no significan el fin, pero eso no quiere decir que no estemos cerca del fin. O sea, dice, es principio de dolores. Está comenzando el fin, es el inicio del fin. ¿Estamos? Pero si tú y yo nos quedamos en Mateo 24 y decimos, bueno, pues ya se está acabando todo, pues esto no me suena a Dios. Porque Dios no nos puede decir, ya viene el fin y pues ya, ¿no? O sea, arréglatelas, asústate y ya. No. Él nos dice, ahora que sabes que es el fin, que está iniciando el fin, esto es lo que tienes que hacer. Por eso sigue Mateo 25. Y como iglesia, como sus seguidores, como sus discípulos, nos dice cuáles son las señales del fin para que no nos agarre desprevenidos, porque Dios es así. Va a venir algo y Él nos avisa, y si no sabemos, y cuando nos llegan cosas a nuestra vida y nos toman desprevenidos, no es porque Dios no nos haya dicho, es porque nosotros no estábamos conectados con Él. Pero entonces Él dice, estas son las señales antes del fin, y luego nos dice cómo va a ser la iglesia en los últimos tiempos, y cómo hay dos opciones o dos bandos en los cuales tú nos podemos poner, o sea, dos tipos de iglesia, vaya. Y de eso habla Mateo 25. Y si tú quieres seguir a Jesús, si es la primera vez, te mandaron la liga de esta reunión y tú dices, yo no puedo seguir mi vida sin Jesús, yo necesito a Dios en mi vida. Si tú ya comenzaste un caminar con Jesús, tienes años siguiendo a Jesús, es importante que tú sepas lo que Dios espera de ti como parte de la iglesia en los últimos tiempos. Vamos a orar. Por favor, cierra tus ojos ahí donde estás y acompáñame a orar. Padre, te damos muchas gracias por lo que estás haciendo en cada vida, en cada corazón. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu cuidado. Gracias por tu palabra que llega a tiempo, nos avisa, nos advierte, nos edifica, nos instruye, Señor. Y tú estás dándonos todas las herramientas que necesitamos para vivir en los últimos tiempos en los cuales nos permites estar. Te damos gracias y te pedimos que siembres esta palabra en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Ok, vamos a Mateo 25. Mateo capítulo 25 y vamos a comenzar a leer. Hay tres parábolas en este capítulo. Tres parábolas, son tres enseñanzas. Así que vamos a tener que pues no nos vamos a parar mucho y como siempre te digo, quiero invitarte, quiero inspirarte a que vayas a este capítulo en la semana y que tú con Dios ores y que estén, pues que Dios te siga revelando más cosas y más tesoros escondidos aquí. Dice así, en ese día, ¿en qué día? En aquel día de los últimos tiempos que viene hablando en Mateo 24, el reino de Dios era como 10 vírgenes que tomaron sus lámparas de aceite y salieron al encuentro del novio. 5 de ellas eran descuidadas y las otras cinco eran prudentes. Vamos a ver por qué unas eran descuidadas y otras eran prudentes. Verso 3. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite de reserva. Por el contrario, las prudentes llevaron sus lámparas y también aceite de reserva. Muy bien. Y Quiero como que sepamos de qué está hablando aquí. Dice que había unas prudentes y otras descuidadas, o en otra versión le llaman insensatas. ¿Ok? Entonces dice que las prudentes tenían aceite para sus lámparas y las insensatas o las descuidadas solamente tenían, ¿qué cosa? A ver, aquí mi staff. Solo tenían las lámparas, pero no tenían aceite. Ok, entonces esta es una referencia a la iglesia en los últimos tiempos. La iglesia siempre es comparada en la Biblia con una mujer y dice que había 5 que eran prudentes y 5 que eran insensatas o descuidadas. Esto nos está diciendo que en los últimos tiempos, y esta es la primera separación de bandos, dice la mitad de la iglesia va a ser prudente y la mitad descuidada. La mitad prudente y la mitad descuidada. ¿Por qué? Porque la mitad tenía aceite y la otra mitad no. Vamos a ver qué simboliza el aceite en la Biblia. El aceite en la Biblia simboliza el Espíritu Santo y su obra. Vemos en 1 Samuel que cuando es ungido David, junto con ese aceite, vino el Espíritu de Dios sobre su vida. Entonces vamos a poner en contexto, está diciendo, ok, 5 y 5, que es mitad y mitad. Entonces, mitad de la iglesia tiene las lámparas. ¿Qué es la lámpara? El depósito donde va el aceite. Quiere decir la estructura, la planeación, las reuniones, los edificios, las luces, las cámaras, los micrófonos, pero sin el Espíritu Santo y su obra. Y hay otra mitad de la iglesia, la cual dice, está bien, porque, ojo, dice que las otras sí llevaban lámparas. O sea, no es que yo traigo mi puro aceite, ¿sabes? O sea, está bien. Traigo mis proyectos, mis planes, mis tipos de reuniones, traigo un lugar donde nos reunimos y tratamos de que esté lo mejor posible y lo más cómodo posible conforme a lo que logramos tener, ¿no? Pero no nos olvidamos de que de nada me sirve una lámpara sin aceite, porque ahorita tú dices, bueno, pues le pongo pilas, ¿no? A una lámpara. Ok, en ese entonces no había pilas. Lo que hacía que esa lámpara sirviera de algo, aparte, o sea, ¿para qué te sirve una lámpara si no prende? ¿Estamos? Entonces, es lo mismo. Está diciendo, yo reconozco que es buena la lámpara, pero que yo necesito aceite para que encienda. Entonces, como iglesia, primera lección. Como iglesia, tú y yo tenemos que saber que cualquier cosa que hagamos, cualquier tradición, cualquier tipo de reunión o lo que tú quieras hacer como cristiano o como según tu denominación o lo que como iglesia hagan, pero aquí en Multiforme, ok, nos vamos a estar reuniendo, vamos a tener grupos de conexión, vamos a tener reuniones de jóvenes, reuniones de matrimonios, vamos a vernos mensualmente y espero ya muy próximamente sea semanalmente que nos veamos en persona, pero no olvidando que de nada sirve juntarnos, de nada sirve hacer unas excelentes reuniones de jóvenes muy divertidas, de nada sirve hacer unas transmisiones de buena calidad si no estamos disfrutando y no estamos tomando ese aceite, si el Espíritu Santo no está con nosotros, no está haciendo lo que Él quiere, no está haciendo su obra, no está transformando vidas, no está haciendo que los pecadores se arrepientan, no está guiando a la iglesia. Entonces, el como cristianos y como iglesia, darle el lugar al Espíritu Santo que Él se merece como la persona que nos va a guiar, que nos dirige, que hace lo que Él quiere hacer, darle esa libertad, buscarlo, buscar tener una comunión con Él. Eso es vital en la iglesia de los últimos tiempos. Tú puedes escoger una religión. A ver, iglesia, lámpara sin aceite es religión. Tú puedes tener una religión. Tú puedes decir, no, sí, yo voy a la iglesia los domingos, pero no tengo una comunión con el Espíritu Santo. ¿Me estoy explicando con eso?
Sí.
O sea, yo tengo, sirvo en la iglesia, yo pastoreo una iglesia, pero no tengo una relación con el Espíritu Santo. Y no me dejo guiar por él y yo me sé la Biblia de memoria. O sea, hay personas que se saben la Biblia de memoria, pero de verdad, ojalá que no se la supieran, porque no tienen el Espíritu Santo, no le piden la dirección del Espíritu Santo, sacan todo de contexto, la usan para condenar gente, la usan para hacer sentir mal a las personas, para pelearse a ver quién sabe más, y de verdad, ojalá que no te supieras ni un versículo, porque lo que sabes, como no tienes aceite, no te sirve. Entonces, esa es la primera enseñanza y la primera referencia que nos da. Entonces, dice que como el novio demoraba mucho, verso 5, todas las jóvenes se cansaron y se durmieron, porque, ojo, en aquel tiempo la tradición era de que hacían el compromiso, ¿te quieres casar conmigo? Venía Israel y te decía, ¿te quieres casar conmigo? No, es que sí, ok, me voy a ir a trabajar para juntar el dote, o sea, me pidieron 10 millones de pesos por dejar que me casara con Lénica, sus papás, entonces me voy a ir, y era lo que se tardara en juntarla, o sea, a lo mejor le llevaba 5 años, a lo mejor le llevaba 6, 7, y ojo, no había Facebook, no podían estar ahí videollamándose por Messenger, ya voy, mi amor, arréglate, no, ¿sabes qué tenían que hacer? Es en serio, ¿eh? Todos los días se tenía que arreglar, todos los días se tenía que poner el vestido de novia, todos los días se tenía que maquillar, todos los días se tenía que poner el velo, todos los días tenía que vestirse de bodas y estar lista por si ese día venía el novio. Imagínate eso, wow. O sea, imagínate eso. Y entonces dice, pues se tardó y las jóvenes se cansaron y se durmieron. Pero a la medianoche alguien gritó, oigan, viene el novio, salgan a recibirlo. En ese momento las vírgenes se levantaron y prepararon sus lámparas. Las descuidadas le dijeron a las prudentes, denos un poco de aceite, nuestras lámparas se están apagando, pero oh sorpresa. El aceite no es transferible. No puedes decirle a tu mamá, que sí tiene una comunión con el Espíritu Santo, dame aceite, mamá, dame unción, compárteme de tu comunión con el Espíritu Santo. No. Tú, muchacho, tú lo tienes que tener personalmente. No podemos decirle como iglesia, no, es que aquí no tenemos unción, aquí el Espíritu Santo no se mueve, aquí nunca lo invitamos a que haga lo que quiera hacer. Vamos a decir aquella iglesia ungida, aquella iglesia que sí tiene el Espíritu Santo, que nos pase Espíritu Santo. No, no es así. Entonces dice que ellas le dijeron, no, no les podemos dar nada, porque después no nos quedará ni para ustedes ni para nosotras. Más bien, vayan a los vendedores de aceite y compren para ustedes. Verso 10. Ya se iban cuando llegó el novio y las jovencitas que estaban listas, ojo, digan ahí en sus grupos conexión, que estaban listas.
Estaban listas.
Entraron a la boda con él, luego alguien le echó seguro la puerta. Después llegaron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos la puerta, pero él les contestó, la verdad es que yo no las conozco. Otra vez, eso lo vimos hace dos semanas, me parece, que decía, nunca los conocí. Y recordamos que en la cultura hebrea es como cuando dice, Adán conoció a su mujer, tuvo intimidad con su mujer. Entonces, lo que, fíjate, ahí está. O sea, esta es confirmación de lo que estamos, o es un refuerzo de lo que estoy diciendo, es que significa esta parte. Es, nunca tuvimos intimidad. O sea, es que íbamos a la iglesia, es que servíamos, es que predicábamos, es que ayudábamos gente, es que me portaba bien, es que dejé todos mis vicios, es que sí, pero nunca tuvimos intimidad, por eso no tenías aceite.
Sí.
Por eso no tenías aceite, porque no pasabas tiempo con Dios. Y ahí está la otra vez, como iglesia multiforme, lo que promovemos es que inicia una relación personal con Dios. Ora en tu intimidad, cierra la puerta de tu cuarto, platica con Dios, abre tu Biblia, no te la pases de predicación en YouTube, Oh, tengo mucha palabra, sí. ¿Cuánto te encierras en tu cuarto a leer? No, 8 predicaciones de Dante Gebel. Me encanta cómo predica Dante Gebel, pero sabes una cosa, no es así.
Sí.
Claro que lo escuchamos y nos inspira y Dios le revela cosas a él que a mí no y a mí que a él no, ¿sabes? Y a ti que me estás escuchando te revela cosas que a mí, por eso te digo, ve a este capítulo en la semana y te va a dar Dios más cosas.
Sí.
Pero empieza tu propia relación con Dios, como familia y como individuos. ¿Ok? Así que estén listos porque a la hora que ustedes no saben, el día ni la hora en que vendrá el Hijo del Hombre. Entonces, hasta aquí lo que llevamos es que vienen, ¿es el principio del fin? Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Ok, tener una relación personal con Dios para que el aceite de la unción, su Espíritu Santo, esté en nosotros y podamos estar preparados para cuando Jesús regrese. Segunda parábola. Vamos al verso 14 y dice así. El reino de Dios será como un hombre que se iba de viaje. Antes de irse, llamó a sus siervos y los dejó encargados de administrar su fortuna. A uno le dio 5,000 monedas, al segundo le dio 2,000 y al otro 1,000. Escucha esto, a cada uno le dio una parte de acuerdo con lo que le era posible tomar a su cargo, de acuerdo a su capacidad. Y después se fue de viaje. Inmediatamente, el que había recibido 5,000 monedas comenzó a invertir el dinero y ganó otras 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000 monedas ganó otras 2,000, pero el que recibió 1,000 se fue, hizo un hueco en el suelo y escondió el dinero de su patrón. Después de mucho tiempo, otra vez, ya se acuerdan que las vírgenes se cansaron porque había pasado
sí.
Tiempo, aquí dice después de mucho tiempo, regresó el patrón y empezó a arreglar cuentas con los siervos. El hombre que había recibido las 5,000 monedas se acercó al patrón y le dijo, perdón, y trajo 5,000 más. Le dijo, señor, usted me dejó encargado de 5,000 monedas, aquí hay 5,000 más que yo gané. Su patrón le dijo, muy bien hecho, eres un buen siervo y digno de confianza. Como fuiste fiel con poca cantidad, te daré a cargo de mucho. Ven y alégrate con tu patrón. Después, el hombre que había recibido 2,000 monedas se le acercó y le dijo: Señor, usted me dejó encargado de 2,000 monedas. Aquí están 2,000 más que yo gané. Su patrón le dijo: Bien hecho, eres un buen siervo y digno de confianza. Como fuiste fiel con poca cantidad, te pondré a cargo de mucho. Ven y alégrate con tu patrón. Pero escucha esto. Entonces el hombre que había recibido 1,000 monedas se acercó a su patrón y le dijo: Señor, yo sé que usted es un hombre duro. Cosecha donde no ha plantado y recoge donde no ha sembrado. Tuve miedo. Escucha bien esto, grábatelo porque ahorita vamos a comentarlo. Tuve miedo y fui y escondí el dinero en el suelo. Aquí le entrego lo que es suyo. El patrón le contestó: Eres un siervo malo y perezoso. Ahora vamos a empezar a comentarlo. Dice que estas personas reciben unos 5, otro 2, otro 1,000. Y no es que era toda la fortuna de él, porque le dijo: Como fuiste fiel con poca cantidad, vente, te voy a poner a cargo de mucho. O sea, les dio como: A ver qué haces con lo que te doy. ¿Estamos? Le dio a cada uno conforme a su capacidad. Y en esto, esto significa tantas cosas. Esto no es nada más cómo administras tu dinero. Esto no es nada más cómo administras tus dones. Como había un tipo de moneda que se llamaba talento, y esta parábola se llama la parábola de los talentos. Muchas personas dicen: Es que son tus talentos, tus dones. Sí, pero es mucho más allá. Es cómo administras la iglesia, es cómo administras tu servicio a Dios, es cómo usas tu ministerio. Aquí está hablando de que nos está invitando a tener una espera activa de Jesús. Jesús viene, sí, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a sentar como el que escondió en un pozo? No, nos vamos a poner a trabajar, vamos a estar sirviendo, que tenemos que estar activos, trabajando. Este es tiempo, el que venga el tiempo del fin no es un tiempo para vamos a meternos en un hoyo, vamos a un cuarto de seguridad como si hubiera un bombardeo. No, es tiempo de salir a trabajar para el reino, es tiempo de salir a evangelizar, es tiempo de invertir en misioneros, es tiempo de invertir en la obra, es tiempo de abrir nuevas iglesias, es tiempo de abrir tu casa para que la gente vaya y conozca de Jesús. Esta es la invitación en esta parte. Dice: Ya viene el fin de los tiempos, necesitas una relación personal con Dios para que vivas lleno del Espíritu Santo. Número 2, necesitas una espera activa, necesitas ponerte a trabajar, es tiempo de servir. Pero aquí hay una cosa muy interesante, que este hombre, cuando vienen y le pide cuentas, dice: tuve miedo. Y aquí está, le dice en el verso 24: Señor, yo sé que usted es un hombre duro. Sabemos que está hablando de Jesús. El Señor de esta parábola es Jesús. Entonces, tú y yo sabemos que Jesús no es un hombre malo. No, el Hijo de Dios, todo hombre, todo Dios, es bueno, es amoroso, es tierno. Y sabemos que no es duro. Y lo vemos en todas las Escrituras. Sí. Pero la forma en que tú ves a Dios afecta en cómo llevas tu cristianismo. Si tú ves a Dios como alguien malo, que obviamente sabemos que Dios es bueno, sí, pero me refiero a malo de carácter, mal carácter, a que está enojado contigo. ¿Se acuerdan que tuvimos una conferencia que decíamos: Dios no está enojado contigo?
Sí.
Y esta es una estrategia del enemigo, que dice: voy a hacer que creas que Dios está enojado contigo. Que por la, porque obvio, somos personas, somos humanos, fallamos. Entonces, yo antes creía, no sé si les pasa a ustedes, que cada vez que yo fallaba, Dios se enojaba conmigo y ya no me quería, o ya estaba, ahora tenía otra actitud conmigo. Y en mi mente, Dios era bien voluble. O sea, todo el tiempo estaba enojado, contento. Ya. O sea, ya predicó chido, estoy feliz. Se dijo una palabra que no debía, o tuvo un mal pensamiento, o trató de mala manera a su esposa, pues entonces ahora está enojado conmigo. Ahora no puedo orar, no le puedo servir, y esa es la estrategia. Mira, este hombre estaba escondido en un hoyo porque decía: no quiero que Dios me regañe.
Es muy duro, Dios, es muy duro, y como no quiero fallarle, mejor no sirvo, mejor no le entro a la alabanza. ¿Para qué ando ahí de que quiero andar sirviendo de voluntario en Multiforme? Si yo sé cómo soy, yo no soy una buena persona, voy a andar fallando. Bueno, eso era lo que le pasó a este hombre.
Y es, mira, hay una parte en las Escrituras, dice en 1 Pedro 5, versículo 6, 8, perdón. 1 Pedro 5, 8, dice así: tengan dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, anda por ahí como un león rugiente, buscando a quien devorar. Como un león rugiente. No dice que es un león. Dice que anda como león. ¿Y cómo anda ese león? Rugiente. Como de malas, como te va a morder, te va a comer, ¿sí? Pero mira qué interesante que en Apocalipsis 5, verso 5, dice así. Entonces uno de los ancianos me dijo: deja pues de llorar, que el león de la tribu de Judá, el descendiente de David, ha ganado la victoria. Él puede romper los siete sellos y abrir el rollo. Ojo aquí. En Primera de Pedro te vas a dar cuenta que león viene con L minúscula. Y en Apocalipsis dice león con L mayúscula, porque está hablando de Dios. Entonces, Dios, Jesús es representado como un león. Entonces aquí dice que en los últimos tiempos el diablo va a estar vestido de un Dios enojado, de un león rugiente. Y se va a disfrazar como Jesús, pero enojado: te muerdo, te lastimo, te voy a castigar, te voy a condenar, te voy a echar al infierno. Y sabes, esta es una estrategia muy fuerte del diablo. Y muchos decimos: no, es que a mí mi abuelita me enseñó pues que Dios me va a castigar si me porto mal, y que me va a, o sea, que él está enojado. Y bueno, nos da gracia, ¿verdad? Es que las abuelitas nos dicen, bueno, pues está mal. Y es algo muy peligroso. Santigracia. Dios, claro que odia el pecado. Pero quiero decirte algo. Por eso quiere limpiarte de él. Y estoy hablando a los que deciden caminar con Jesús. Porque yo lo hablé en la conferencia: Dios no está enojado contigo. Claro que, o sea, hay una ira para aquel que no se arrepienta al final, pero no es ahorita. Sí. Ahorita es un tiempo de gracia en el cual el pecador tiene tiempo para arrepentirse. Pero si tú y yo no aprovechamos ese tiempo y nos quedamos así hasta el final, ¿sabes? Va a venir un tiempo de ira, pero no es este tiempo. Ahorita no puedes estarle diciendo a la gente: hey, Dios te va a castigar, hey, te va a caer un rayo. Hey, ahorita es un tiempo para que digas: hey, ven a la gracia, corre a Jesús. Hey, Dios te está esperando con los brazos abiertos. Ven, ahorita es el tiempo, ven. Y como hijos de Dios, en Isaías 54 prometió que jamás nos condenaría, que nunca nos estaría enojado con nosotros, está escrito. Y dice en Romanos: no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Estoy hablando a aquellos que hemos decidido ser discípulos de Jesús. No podemos creer en el león rugiente. No podemos creer. ¿Sabes? Yo tengo hijos y a mí me pasa que pues se portan mal de repente, como cada niño, ¿no? Y me pasa con mi hijo más chiquito que le digo: métete. Y él se me queda viendo. Le digo: métete. Y está. Y le digo: una. Y está. Dos. Y no se mete. Y voy y lo mato, meto la mano. Y ándale, métase, muchacho. Y que no sé qué. Y no me hizo caso y me frustra. Pero luego está ahí y se me queda viendo. Y me dice: Pashu. Abrazo. Oh. Y yo lo abrazo. Y ¿sabes qué? No estoy enojado con él. O sea, te hablo de yo, una mala persona, una persona de carne y hueso, naturaleza caída, pecador salvo por gracia. Claro que el corazón de Dios no es que cada vez que falles, que cada vez que te equivoques, él te quiere mandar al infierno. Esa es una mentira. Entonces, si tú entiendes eso, tú vas a decir: ok, entonces me voy a poner a trabajar y me voy a equivocar en el camino y voy a fallar. Y voy a tropezar y me tengo que volver a levantar, pero yo voy a seguir. Y cuando venga Jesús, yo me va a encontrar trabajando, sí, y va a encontrar con ganancias. ¿Sabes que me diste dos discípulos? ¿Dos personas a quien enseñarle? Tengo 10 personas que estoy enseñándoles la Biblia. Sí. Hay 10 personas que están aprendiendo el camino a través de mí. Sí. Y estoy en dos ministerios en la iglesia y estoy apoyando a esta causa y estoy donando para este lugar. Y todo eso es esta segunda enseñanza. Entonces, número uno, dijimos que en el inicio del fin, la iglesia, mitad de ella está enfocada solo en actividades, solo en cosas, y la otra mitad está dándole la importancia de enseñar a su gente a tener una relación personal con Cristo y a darle el lugar que el Espíritu Santo se merece en la iglesia. Y número dos, las personas, los cristianos en la iglesia comienzan a trabajar. Comienzan a esforzarse, no enfocados en sus errores, no tratándose de ganar con méritos propios la salvación, sino porque somos salvos por gracia, trabajamos en la obra para que otras personas vengan a esa gracia. Entonces, número 3 en el versículo 31. Cuando venga el Hijo del Hombre, con todos sus ángeles, vendrá con gran esplendor. Y se sentará en su grandioso trono. Entonces, todas las naciones se reunirán en su presencia. El Hijo del Hombre los separará, así como el pastor separa a sus ovejas de sus cabras. Él pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el rey le dirá a los que estén a su derecha: vengan ustedes, han sido bendecidos por mi Padre, reciban el reino que ha sido preparado para ustedes desde el comienzo del mundo. ¿Por qué les dijo esto? Verso 35. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui extranjero y me hospedaron. No tenía ropa y ustedes me vistieron. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Entonces, los que hacen la voluntad de Dios le preguntarán. Verso 37 es bien clave. Fíjate bien. Entonces, los que hacen la voluntad de Dios le preguntarán: Señor, ¿cuándo vimos que tenías hambre y te dimos de comer? ¿O cuándo vimos que tenías sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos sin tener dónde quedarte y te invitamos a nuestra casa? ¿O cuando te vimos sin ropa y te vestimos? ¿Y cuando te vimos enfermo en la cárcel y te visitamos? Entonces el rey les responderá: les digo la verdad, cada vez que ustedes hicieron algo por mis hermanos más humildes, también lo hicieron por mí. Mira, esta es una referencia a lo que en los últimos tiempos también Dios quiere que no olvidemos como iglesia. Estamos buscando el aceite, ser llenos con el Espíritu Santo. Estamos trabajando a pesar de nuestros errores, sin poner la vista en nosotros, sino puesta en Jesús. Pero también dice, ¿sabes qué? En los últimos tiempos yo espero una iglesia generosa. Yo espero una iglesia que se amen unos a otros y que una iglesia en la cual como hermanos puedan compartir lo que tienen. Que puedan amarse unos a otros, que puedan animarse unos a otros y que puedan cuidarse unos a otros. Y lo que pasa después es que le dice lo contrario a los de su izquierda. Le dice: ustedes no me dieron de comer, no me vistieron, no me visitaron. Y dice: ¿cuándo te vimos? Y ahora les dice lo contrario: como no se lo hicieron a uno de estos mis hermanos más humildes, tampoco a mí me lo hicieron. Y quiero decirte algo muy importante. A veces, y lo hemos predicado, que es importante ayudar a las personas, y creo que esto es algo que en este tiempo es necesario. Que sepamos que podamos ser de bendición para alguien más y que no solamente tenemos que recordar que debemos tener una relación personal con Jesús, sino que también, y lo incluyó en el mismo capítulo, lo que Dios espera de su iglesia en los últimos tiempos es que volteen a ver la necesidad que hay afuera. Pero no afuera de la ciudad, ni siquiera afuera de tu casa, afuera de ti mismo. Afuera de ti mismo, porque ¿sabes qué? Todo el tiempo estamos pensando en nosotros.
todo el tiempo. Y se nos hace un hábito. O sea, que yo esté bien, que mi esposa esté bien y que mis hijos estén bien. Si nosotros estamos bien, que truene el mundo. O sea, si hay una bomba atómica que destruye toda la población, pero yo estoy en un búnker y chido, o sea, está bien. Gloria al Señor. El Señor sea bendito. O sea, no podemos ser así. Tenemos que pensar en los demás. Pero ¿sabes algo? Quiero leerte otro verso en Mateo 12, 50. Voy a leer desde el 49. Nos dice a qué se refiere Jesús. Porque, ojo, les dice, por cuanto se lo hiciste o no se lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños. ¿Sí? Entonces vamos a ver esto. Mira, entonces él, Jesús, señaló a sus seguidores y les dijo, aquí están mi mamá y mis hermanos, pues el que haga lo que mi Padre Celestial quiere, el que haga la voluntad de mi Padre, es mi hermano, mi hermana y mi mamá. ¿Hello? Entonces, al final, les dice, en el 37 decía, entonces los que hacen la voluntad de Dios, o sea, los que tratamos de seguir a Jesús, los que tratamos de vivir su palabra, los que estábamos pegados a él, nos llama sus hermanos. Entonces, cuando aquí les dice, pues, se lo hiciste a uno de mis hermanos, a mí también me lo hiciste, ojo aquí, está diciendo a la familia de la fe. En otra parte de la Biblia dice, hagan bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. ¿Ok? Entonces quiere decir que entre hermanos tenemos que cuidarnos. Que no es necesario que digas, es que ¿a quién ayudo? Es que pues ¿a dónde me voy? ¿A qué ciudad lejana? ¿A qué? Claro, o sea, hay misioneros y todo, no me malentiendas. Y hay que ir a los ranchos a ayudar y nosotros lo hacemos y bien amar es hacer algo y vamos a ir a una colonia donde hay gente que no va a la iglesia a ayudarla porque vean el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. ¿Ok? Eso no está en discusión. Lo que yo estoy diciendo es que tenemos que ver dentro de nuestra familia, dentro de nuestra comunidad, soy de Iglesia Multiforme, ok, ¿cómo está la familia multiforme? Hay una persona que no tiene trabajo, vamos a bendecirla, vamos a hacer algo. Es que hay una persona que está enferma, vamos a visitarle, vamos a ver qué podemos ayudarle. Es que hay una persona que se quedó viuda, bueno, vamos a consolarla, vamos a llorar con ella. Vamos a hacer algo. Y sabes, en la mañana que estaba meditando sobre lo que iba a compartir, estaba estudiando un poco, me dio luz Dios sobre algo bien, bien, bien interesante aquí. Súper, o sea, esto es clave. Me mostró que las cosas que menciona no te cuestan nada. Porque aquí luego el diablo, yo sé que te susurró en el oído esto. Te dijo, oh, cuando tengas... Para que ayudes a alguien, no, sí, cuando Dios te bendiga, para que ayudes a alguien, y cuando seas rico, entonces pues hay que ayudar a la gente, hay que ayudar a los de la iglesia, no, ahorita, hoy, puedes hacer algo por alguien, sí. Y te lo voy a decir aquí, te lo voy a mostrar, en el, vamos al verso 35, dice, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, dice un dicho, donde comen dos, comen tres. ¿Sí?
Sí.
O sea, tú, es que tengo pura sopita, pastor. Bueno, te aseguro que una sopita le hace bien a alguien.
Sí.
Claro. Ahora, nosotros hemos dado ofrendas de miles y hemos dado ofrendas de 100, de cientos. Y tú dices, híjole, 100 pesos, ¿para qué le van a servir? No, pues órale, ahí está. Y dice, pastor, está orando porque quería poner 100 pesos de gas. Gloria al Señor. Y el hecho que ya esa persona diga, gloria a Dios, ya alguien glorificó a Dios por tu generosidad. O sea, tú dices que yo ahorita no traigo, bueno, te aseguro que lo que traes bendice a alguien, pero no estamos hablando de que es que ahorita no tengo dinero, yo no trabajo, de verdad, pastor, no tengo un peso. No te preocupes. Mira lo que dice. Mira lo que dice. Tuve sed y me dieron de beber. Que sin un vaso de agua no se le niega a nadie, ¿no?
Sí.
Y a veces están en tu casa, oiga, no tienen un vasito de agua. No va a tener el coronavirus. Y que le regálale el mugroso vaso. Dale de tomar y luego lo tiras, ¿sabes? Pero estamos tan en nosotros que ni siquiera eso podemos hacer. Luego dice, fui extranjero y me hospedaron. Hay gente que a veces llega a la ciudad, ¿no? Que vienen a la iglesia y dicen, es que pues estamos llegando, estamos acomodándonos. Bueno, es un llamado a la hospitalidad. No está diciendo que le rentes un cuarto del hotel, ¿verdad que no? Está diciendo que lo hospedes. Mira lo que dice aquí. no tenía ropa y ustedes me vistieron. O sea, que todos tenemos algo que dices, no, ya no, y pasa con los niños, ¿no? Que dejan la ropa nuevecita y bien padre, pero ¿qué haces? O sea, oye, ahí tengo unos tenis como para tu hijo, hombre, bien bonitos. Ah, sí, qué padre. A ver, los hombres están bien padres. Te los vendo. Ah, ¿sabes? O sea, regálalos. Ya no los usa. O sea, de verdad. En este tiempo tenemos que examinar nuestro corazón. Tenemos que examinar nuestro corazón. Ahí tengo una chamarra. O sea, ten. O sea, tenemos que ser más generosos. Tenemos que amar más. Tenemos que amar más. O sea, invitamos a alguien a comer a la casa. No, vente a comer. Ay, qué padre. Hace mucho que no comemos rico. A ver qué nos prepara el hermano. Y por cortesía siempre se pregunta, ¿no? ¿Qué llevo? No, tráete unas 3 cocas de 2 litros y un postrecito. No, hombre. Pues no lo invites. No lo invites. De verdad, si vas a invitar a alguien, es vente. Y ya. Tío, ya si se juntan entre amigos, pues obvio, ¿no? A mí me toca esto y esto. Vas a invitar a alguien porque sientes que Dios está poniéndote a ser generoso con él. Tienes que invitarlo. Y luego después dice, ¿y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Una visitada. ¿Cuánto te cuesta una visitada? Es que la hermana está en depresión. Bueno, ve a su casa. Más, hoy es domingo, hoy es el día del Señor, según esto. O sea, sí es, pero yo digo según esto porque muchos a esta hora es su día del Señor. Una hora de transmisión es mi día del Señor. Bueno, ¿por qué no aprovechas que es el día del Señor y vas y visitas a alguien? Oh, es que ya tenía planeado ir a galerías, a pastor. Bueno, esos son los últimos tiempos. Nada más quiero recordarte que comenzamos leyendo y estudiando que es el principio del fin. Sí. Ahorita no es tiempo para estar pensando solamente en nuestros deleites, en nuestra distracción. Ahorita no es el momento, es el principio del fin de los tiempos. Y Dios está buscando una iglesia que ame a su prójimo como a sí mismo. Una iglesia que ama a Dios, pero que también ama a las personas. Entonces, hoy visita a alguien. Dice, estuve en la cárcel y no me visitaste. O sí me visitaste, ¿no? Dependiendo en qué bando estaban. Entonces, yo quiero animarte y quiero decirte que tú puedes hacer algo por alguien. Tú puedes ser de bendición. Yo les había platicado una vez cuando estábamos comiendo con unos niños que piden en la calle. Y estaban platicando, y les decía, ¿qué piensan hacer con ese dinero? Porque estaban juntando bien, o sea, traen un buen dinero, ¿te acuerdas? O sea, yo dije, ¿por qué yo voy a pagar las pizzas si ellos traen más dinero que yo? Pero estaba viendo ahí sus bolsitas con dinero, y yo les decía, ¿qué vas a hacer? ¿Qué puedes hacer de bien con ese dinero? Y uno me decía, no, yo voy a ayudar a mi mamá, yo le voy a dar, ah, ok. ¿Tú? No, pues yo me voy a comprar unos tenis, ah, chido. Tú, no, pues yo voy a comprar mandado para casa, padrísimo. Y yo les dije, les puedo decir algo súper bueno que pueden hacer con su dinero. Y tú, sí, ok. Ustedes pueden ayudar a alguien. Y me acuerdo todo, o sea, de verdad me quedó muy grabada porque les hizo un cortocircuito en su cerebro. O sea, yo pensé que se iban a caer, así se iban a convulsionar porque se me quedó viendo así como, a ver, tengo 8, 9, 10 años escuchando cada mañana que yo soy la persona necesitada, que tiene que pedir dinero, y tú me vienes a decir que yo ayude a alguien. O sea, ese es un concepto nuevo para mí totalmente. Pero yo le decía, claro, hay personas que tienen menos que tú, siempre. Siempre. Y no tiene que ser con dinero, lo repito. Tú puedes decir, ok, ahorita no estoy pasando una buena temporada, pero tengo ropa que a alguien le puede servir. Tengo mi presencia que a alguien le puede servir en la cárcel, en el hospital, en su casa. Tengo mis brazos que a una persona que se le acaba de morir un familiar puedo ir y abrazar. Tengo algo que dar. Todos tenemos algo valioso que dar. Hay alguien en la iglesia, a lo mejor, que no tiene dónde quedarse y tú tienes un cuarto en tu casa. Hay alguien que necesita que lo invites a comer y me encanta que no dice que le resuelvas la vida a nadie. O sea, no dice, tuve hambre y tú me mantuviste toda mi vida. No dice así, dice, me diste de comer. Sí. Me diste una comida, llenaste mi pancita esa vez. ¿Sí? O sea, estuve en la cárcel y contrataste abogados y te moviste para sacarme. ¡No! ¡Me visitaste! Estuve enfermo y no, pues me llenaste de medicinas en la despensa y anduviste hasta que me sané a un lado mío. Dice así. No dice así, dice me visitaste cuando estaba malo. Entonces en realidad no hay un pretexto. Como conclusión, es el inicio del fin de los tiempos. Ya viene. Y no es mala noticia. Dice también Jesús dijo, cuando veas que todo esto se empieza a cumplir, alégrate porque tu salvación está cerca. Si no te estoy asustando, ay pastor, no diga eso. Sí, qué buena noticia. Viene el paraíso, viene el reinado de Jesús sobre la tierra. Te quejas tanto de los gobernantes, ya viene Jesús a reinar. Es buena noticia. Entonces, Él espera que tú y yo tengamos una relación personal con Él y seamos llenos del Espíritu Santo. Él espera que nos pongamos a trabajar en su reino, que le sirvamos como nunca, que dejemos de ver nuestros errores y nuestras fallas y lo veamos en Él, puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y Él espera que volteemos a ver a nuestra familia en Cristo, qué necesidades puedo suplir hoy, yo. Y haciendo esto, Dios podrá alegrarse en su corazón y Jesús nos puede encontrar en su voluntad, haciendo su voluntad. Y yo estoy contento porque sé, lo siento en mi espíritu, que muchas personas que escucharon ese mensaje están dispuestas a hacer algo al respecto. Sé que tú que me estás escuchando ahí en tu casa, sé que tú que estás solo, que estás con tu familia o en un grupo de conexión, tú se está despertando algo en ti, quieres hacer algo. Quieres hacer algo al respecto. Responde a esta palabra. Responde, tal vez en alguna de las tres, dice, sí, cierto, yo sí estaba trabajando para el Señor, yo sí estoy viendo a quién puedo ayudar y bendecir, pero no tengo una relación personal con Jesús, la descuidé. Comienza hoy. Ahorita va a haber un tiempo y dobla tu rodilla, habla con Jesús, habla con Él. Tal vez tú dices, no, yo sí estoy buscando al Señor, yo me siento lleno del Espíritu Santo, pero a la vez, cada vez que me equivoco, yo me sentía en condenación, yo tenía miedo de Dios y sí oraba, pero por miedo a que no me fuera a regañar y sí ayudaba a gente, por miedo de que me fuera a castigar. Y muchos dicen, yo ofrendo, yo diezmo, pero pues por miedo de que Dios me maldiga y se enoje. Y no es así, no es así. Dice, Él ama al dador alegre. Alegre. Dime dónde se ve un Dios enojado ahí. ¿Sí? O sea, dice, dalo con alegría y yo también me alegro. Sí. Y luego, a lo mejor tú dices, ok, yo sí estoy consciente de eso, que es por gracia y le estoy sirviendo y estoy lleno de su Espíritu Santo, pero no estoy haciendo nada por nadie. Y ahora reconozco que mi ropa, mi despensa, mi visita, mi presencia sirve de algo y ahora me estoy consciente y se despertó en mi espíritu que al rey le agrada eso, que eso alegra el corazón del rey. Voy a comenzar un hábito de voltear a ver a mis hermanos en Cristo, cómo puedo bendecirles y es maravilloso. Es maravilloso. Yo sé que se está levantando una nueva generación de cristianos que quieren agradar al rey y que quieren que Jesús los encuentre trabajando. Así que quiero que tengamos un tiempo para orar antes del tiempo de oración final. Quiero que oremos para que aquellas personas que nunca habían escuchado la palabra de Dios o que no lo habías escuchado de esta forma, que Jesús te ama, que no está enojado contigo, que Él quiere salvarte. Yo quiero invitarte a que tú lo invites a ser el Señor de tu vida. Yo quiero invitarte a que comiences una nueva historia con Él. Quiero invitarte a que camines este camino con nosotros, el camino de la salvación. Te invito a ser parte de esta familia de fe que se llama la Iglesia de Jesús en todo el mundo. Así que si tú quieres hacerlo, si estás en algún grupo de conexión, ahí levanta tu mano para que alguien se acerque a orar por ti. Si estás en tu casa, Dios te ve. Levanta tu mano, aunque estés solo, levanta tu mano y repite esta oración conmigo bien fuerte. Dios mío, te doy gracias por permitirme escuchar este mensaje. Te doy gracias por tu gran amor y tu compasión. Yo respondo a este mensaje. Sé mi Señor. Te pido. Sálvame. Límpiame de todos mis pecados. Con tu sangre. Jesús,
Jesús,
yo creo,
que
tú eres el Hijo de Dios,
que
viniste a este mundo,
en forma de hombre,
que moriste por mí,
en
la cruz,
que resucitaste,
y que ahora vives,
y
reinas,
a la diestra del
Padre,
por los siglos de los siglos.
Soy tu Hijo.
Dios,
soy tu Hijo.
Graba mi nombre
en el libro de la vida.
Y lléname
de tu Espíritu Santo.
En el nombre de Jesús.
Amén.
Amén.
Te felicito. Si hiciste esta oración y estás a solas, por favor, escríbenos un inbox. Mándanos un DM. Queremos que enseñarte cómo comenzar esta nueva vida en Cristo y saberte parte de nuestra familia. Si estás en el grupo Conexión, pues también ahí que te tomen tus datos. Y bueno, quiero hacer una oración final para cerrar este mensaje y para orar por ti, por esta semana que va a comenzar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos hablaste. Ayúdanos a responder a ella. Ayúdanos a avanzar en este caminar, en este crecimiento, en esta madurez. Estamos en tus manos. Oro por cada persona que escuchó y vio este mensaje. Te bendigo en el nombre de Jesús. Declaro que el Señor está contigo. Dios te guarda. El maligno no te toca. Que esta semilla que acabas de recibir va a dar mucho fruto. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Los bendigo. Guárdalos del mal. Bendice esta semana. Bendícelos en su entrar, en su salir, en sus trabajos, en sus negocios. Guarda a sus hijos. Protégelos de la violencia que hay en el mundo. Líbralos, Señor, del maligno. Y te pido, Señor, que los acerques más y más a ti. Revélate más a ellos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues que Dios te bendiga.
Poder de la cruz es más fuerte, la resurrección.